Quiere una empresa disruptora, una empresa que rompa el mercado y que haga un monopolio y se quede con todo. Hoy vamos a hablar de ello. Buenas a todos, soy Fuentes, soy el director de Ninja, una empresa de educación. Y normalmente mientras voy al curro, pues comparto por aquí aprendizajes que voy teniendo durante este emprendimiento y bueno, reflexiones en alto que os comparto para todos aquellos, sobre todo emprendedores, a los que os pueda ayudar. Normalmente lo hago mientras conduzco porque me encaja mucho en horario y me es fácil sacar contenido, básicamente. No vais a encontrar vídeos ultra dopamínicos, pero sí vais a encontrar una honestidad brutal, que es lo que trato de compartir por aquí, con total transparencia. Vale, hablemos de disrupción. Bueno, lo primero es que no quieres que todos tus equipos sean disruptores, ¿vale? En realidad quieres que algunos de tus equipos quieran ser disruptores, ¿vale? No, por ejemplo, si estás creando un producto tecnológico, pues quieres que parte de tus equipos de tecnología sean disruptores. Tú no quieres que los responsables de ciberseguridad disrumpan, ¿vale? O que simplemente un trabajo, a lo mejor no tienes tanto equipo, ¿no? Si tienes dos, tres personas, dos, tres desarrolladores, pues cuando hablen de ciberseguridad, pues a lo mejor no quieres que sean disruptores. Quieres que, oye, lo más seguro y listo. Sin embargo, a lo mejor en otra área, pues sí quieres que irrumpan, sí quieres que jueguen mucho más, es mucho más probable que fallen, es mucho más probable que sumas riesgos y que te expongas a posibles críticas de competencia, clientes, etc. Pero bueno, llamas más la atención, ¿vale? Eso es lo que tiene la disrupción. Estaba pensando en este ejemplo, ¿no? Él es muy disruptivo, muy, muy disruptivo y obviamente atrae mucha crítica, atrae mucho hate, pero oye, él juega eso. ¿Dónde también quieres disrupción? Pues depende un poco también de la personalidad que le quieras dar a tu empresa, de la cultura que le quieras imprimir a tu empresa, pues es posible que en marketing también quieras disrupción, pues porque si en marketing no eres disruptivo, te comes una mierda, básicamente eres una empresa más dentro del mercado. Ya sabes que esto es producto y distribución, es decir, crear un buen producto y luego ser capaz de distribuirlo en el mercado. Un error muy típico en emprendedores de primera etapa es que solamente se enfocan en producto, 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 y normalmente los emprendedores de segunda etapa o que han vuelto a emprender una segunda vez se focalizan mucho más en la distribución de su producto, ¿no? En la venta, en el marketing, etc. Pues a lo mejor en marketing sí quieres un equipo disruptivo, ¿vale? De hecho, nosotros ahora, por ejemplo, vamos a hacer una campaña en abril, un poco juguetona, pero sí vamos a ser disruptivos, en este caso en policía. Así que, bueno, veremos a ver qué tal va. Atraeremos críticas, obviamente. También me creo que atraigamos bastantes nuevos alumnos. Así que ya os contaré, a ver qué tal va. Yo en ese caso tiendo a ser una persona, bueno, pues valiente, ¿no? En ese sentido, ¿no? Suelo atreverme a hacer campañas un poco más disruptoras o hacer cosas disruptoras y que muevan un poco la jaula de grillos, ¿no? Que la muevan. A mí me suele gustar. Especialmente cuando no eres líder de mercado, ¿vale? Cuando eres líder de mercado, lo que te interesa, o de un nicho concreto, lo que te interesa es que no haya mucho ruido, que esté todo el mundo más o menos callado, pero cuando aún tienes frente por recorrer, sí es interesante jugárselo un poco más, porque bueno, eres el jugador número 5, pues el jugador número 15 de un nicho, pues coño, mueve un poco el mercado, ¿no? Para eso te lo tienes que jugar un poco. Entonces, bueno, eso lo vamos a hacer ahora en policía, ya os contaré a ver qué tal. No quieres que tu equipo de finanzas sea disruptor. Quieres que las finanzas estén ordenadas, estén tranquilos, que sean aburridas, pero que estén bien hechas, ¿vale? Para que cuando dentro de 3 años Hacienda llame a tu puerta, tú digas, sí, aquí está todo bien ordenado, no hemos sido creativos, hemos sido ordenados, tranquilos y hemos hecho todo de puta madre, ¿vale? Porque si no, dentro de 3 años te van a follar, ¿vale? No buscas creatividad, no buscas disrupción en tu equipo de fiscalidad, ¿vale? quizás incluso en recursos humanos, ¿vale? No sé. Puede ser un poco disruptor en cuanto a tu propuesta, pero es excesivamente disruptor. Uf, me parece un poco demasiado arriesgado por el retorno que te puede dar. ¿vale? Al final la disrupción va de eso, va de cuánto te la juegas, cuánto riesgo asumes para y cuánto retorno te puede dar en consecuencia, ¿vale? Si te va a dar poco retorno y estás disrupiendo demasiado o estás asumiendo demasiados riesgos, pues no lo hagas, ¿vale? Oye, que eres el jugador número 15 y bueno, pues entonces sí, entonces juégatelo un poco, ¿vale? Y esto podéis verlo incluso en grandes empresas de tecnología. ¿Pensáis que Google no sabe actualmente, 2024, ¿no? Obviamente si veis el vídeo este en 2027, pues la cosa cambiará. Pero en 2024, ¿pensáis que Google no tiene ya una inteligencia artificial suficientemente buena como para lanzarlo al mercado? Más allá de BART y estas que están probando. Obviamente la tiene. ¿Quiere lanzarla fuerte al mercado? Pues ahí está un poco también el dilema del innovador, ¿no? ¿Te cargas tu propio negocio? Ellos tienen un negocio de la hostia con la publicidad en Search, en el buscador. ¿Tiene sentido cargarse eso por lanzar una IA que no saben ni cómo coño la van a monetizar? Bueno, probablemente lo sepan, pero no estén seguros de... O sea, no tendrán tantísima certidumbre como ya sí tienen con su negocio de búsquedas. ¿Innovas tanto, te irrumpes tanto como para disrumpirte a ti mismo? Pues de momento no, ¿vale? Están ahí... Paciencia, espérate que aún a la vaca esta le puedo ordeñar bastante, ¿vale? Entonces siguen ordeñando la vaca del Search, seguimos metiendo publi las empresas en Search, empujar por las keywords y Google pues está tranquilo hasta que ya está mirando con un ojo a OpenAI, con otro ojo a Perplexity, con otro ojo y están analizando, oye, a ver cuánto de rápido se mueve esta gente. Pero vamos, OpenAI no es ni un 1% de lo que es Google, ¿eh? O sea, es una mierda con patas, es pequeñísima, de momento. Pero claro, ellos están ahí esperando. Bueno, pues de momento la vaca la puedo seguir ordeñando, ya voy trabajando en la alternativa, que es la IA, pero no la voy a lanzar ya al mercado irrumpiéndome a mí mismo. Voy a esperar, y cuando esto empiece a ser una amenaza, ahí ya sí. Lo empezaré a aplicar, o lo empezaré a aplicar poco a poco, etc. Vale. Pero disrumpir tiene sus riesgos, ¿vale? Y especialmente Google, por ejemplo, que es líder de mercado, va con calma, ¿vale? Es muchísima gente comete el error, además, cuando eres líder de mercado, de no disrumpir una puta mierda, y eso también es peligroso, porque puede llegar alguien y disrumpirte y efectivamente quitarte de ahí. Pero bueno, como lo hace Google, me parece interesante, está ahí, bueno, vamos a ver, tal, parece bastante interesante. Por ejemplo, hace un tiempo, luego con el dilema del innovador también te puedes equivocar muchas veces y es que te adelantes a mercado. Hace tiempo conocí a un pibe que me habló de un... Estaba con el tema de... Por entonces estaba bastante hypeado el tema de los NFTs, ¿vale? Y en este caso era de certificación de certificaciones de educación, ¿vale? De, básicamente de títulos que habías obtenido en educación y se hacía a través de la blockchain, ¿vale? Esa era la propuesta de valor. Una certificación a través de blockchain. Y yo recuerdo que me lo dijo y me lo tuve que explicar varias veces para entenderlo y le dije, tío, no le veo ningún valor, la verdad. O sea, no le veo un valor diferencial respecto a un título normal. Ya, pero está en la blockchain. Ya, o sea, tienes un NFT de un título. Y ya, pero de momento, no sé, quizás con el tiempo, pues pueda ser mejor. O pueda estar más valorado, pero actualmente a la gente le da igual un título en la pared de su casa que un NFT. Y no le veía un potencial grandísimo. Ya os digo, quizás con el tiempo en el que, oye, pues tú tengas una wallet y todo el mundo se mueva a través de certificaciones digitales y realmente utilicemos la blockchain y demás, con un sistema descentralizado, pues ok, quizás en ese momento pues tenga mucho sentido esa empresa. Pero cuando me lo explicaron ahora un año y medio, demasiado innovador. Va demasiado delante del mercado. Aún no es el momento de eso. Y efectivamente no era el momento y acabaron pivotando y se fueron a otro sector, muy, de hecho mucho más tradicional, y les va bastante mejor. El dilema del innovador y el tema de disrumpir es interesante en esos dos aspectos. Primero, en que no quieres que todo tu equipo sea disruptor, ¿vale? Yo, por ejemplo, ¿quiénes quiero que sean disruptores? Yo quiero que mi equipo de producto, de tecnología, sea disruptor, mueva cosas. Quiero que mi equipo de marketing y de ventas sea valiente. Si tú recibes un email de nuestra newsletter no tienen nada que ver con los emails del resto de academias de oposiciones. ¿Por qué? Porque nos la jugamos y somos más valientes y nuestro copy es diferente, es más atrevido. Bueno, o sea, el asunto del email de ayer se llama "sé una vaca" y se lo mandamos a más de 10.000 personas. Bueno, pues es ser atrevido. ¿Atrae críticas? Obviamente, claro, cuando tú eres valiente, es atrevido, es disruptor, atraes críticas y habrá gente a la que no le guste, ¿vale? Y habrá gente a la que se lo recibimos. Ayer mismo recibimos un email de: oye, todas estas historias a mí me suena la polla, yo no quiero saber nada de esto, yo lo que quiero es que me cuentes de tus formaciones. Bueno, también hay otros 5 o 6 que nos escriben diciendo: hostia, me ha molado, quiero ser una vaca, contadme. Y ahí vendes, ¿vale? O sea que, bueno, ser valiente es arriesgado, ser valiente implica que vas a recibir críticas, ser valiente implica que va a haber gente a la que no le gustes, ¿vale? O sea, ser disruptor, va a haber gente a la que no le gustes y que te critique, ¿ok? O sea, ¿pensáis que estos vídeos no hay funcionarios que los critican? ¿Funcionarios con academias de oposiciones que los critican? Así. ¿O opositores, o clientes, o alumnos, o así? Así de gente, muchísima gente. Porque estamos en las antípodas del funcionario, los emprendedores. Y ojo que yo sigo las dos, ¿eh? Entonces, bueno, pero la disrupción va un poco de eso, ¿no? Va de adelantarte un poco, que la gente te diga que eres gilipollas, que esto no vale ni para tomar por culo, que esto no tal. Pero tú ves ahí algo y tiras para allá, y te la juegas. Y puede que aciertes, puede que no. De hecho, la mayoría de los experimentos, la mayoría de los experimentos más disruptivos no funcionan, no valen, fracasan, no van a ningún lado, puede que asumas riesgos o recibas críticas, o puede incluso, yo qué sé, pues Nowitz jugándosela con chocas. Nowitz ha sido muy disruptor estando con el chocas. ¿Le ha salido bien? No. Pues de momento, en el corto plazo, sí. Veremos con el tiempo, pero lo que es interesante, o sea, la alternativa, ¿cuál habría sido? Pues subir post en Instagram de su comida y ser la empresa número 17 de reparto de comida a domicilio. ¿Esa habría sido alternativa? Pues bueno, si te vale con eso, perfecto, pero se ve que a los dueños no les valía y decidieron pues vender una parte a Chocas y colaborar con él. Y bueno, pues asume riesgos, pues que Chocas hay veces que se puede equivocar, Chocas todos sabemos que es una persona polar, bueno, realmente no es polar, pero sí que, bueno, pues se ha ganado un poco ese papel y bueno, pues recibirán críticas. Y habrá veces que diga algo con la camiseta de Nowitz y pues Nowitz se lleve algo de mala fama, ¿no? En ese sentido. Pero oye, se la juegan, si es que la alternativa es quedarte el 17. Así que bueno, ya es decisión de cada uno de si quiere asumir esos riesgos o no. ¿Podría haber salido mal? Obviamente podría haber salido mal, podría haber sido a cero y ya está, y cerrar. Eso siempre puede pasar cuando rompes mucho, pues lo de los NFTs en educación que te he comentado antes, eso puede ocurrir. Ya es un poco decisión de cada uno. Nosotros, por ejemplo, hay nichos en los que rompimos muchísimo más que en otros. Dentro de nuestra competencia, pues irrumpimos más en... Bueno, no voy a decir tampoco mucho más. Simplemente irrumpimos más en algunos nichos que en otros porque tenemos mucho más que ganar y mucho menos que perder, por decirlo así. Y luego el tema de irrumpir y ser polar y demás, eso lleva una transición. Es decir, ¿no? Si estás empezando a emprender... O sea, la frontera entre ser disruptor y ser un imbécil hay veces que se diluye un poco. Y para ciertos criterios, lo bueno de esto es que hay gente que te puede decir: buah, eres muy disruptor, y luego puede haber gente que haciendo exactamente lo mismo te diga: buah, eres un imbécil. El ejemplo es Yados, ya lo he comentado alguna vez. Para mí Yados es disruptor, algunas cosas es un poco imbécil, pero la mayoría de las veces bajo mi criterio no lo es, ¿eh? Bajo mi criterio es una persona, bueno, lista, la palabra sería audaz, como dice Recuenco, ¿no? Para mucha otra gente simplemente será un imbécil y ya está. Bueno, pues ya está. Yo mismo. yo mismo para pues, los que estáis, ¿cuánto llevamos de vídeo? 15 minutos, los que lleváis 15 minutos viéndome, pues probablemente algo positivo estaréis sacando de aquí, si no, no seguiríais viéndolo. Sin embargo, para otros sería un absoluto imbécil porque no debería estar haciendo esto, o porque bla, 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 bla. Bueno, es lo que hay. O sea, cuando... si te vas a animar a hacer este tipo de cosas así más, más disruptoras, más polares, ¿no? Que generen reacciones, tienes que también estar abierto a críticas, obviamente, y que haya gente a la que no le guste lo que estás planteando, lo que quieres hacer. Así que, bueno, recopilando un poco reflexiones de hoy, simplemente no quieres equipos disruptores en todos lados, quieres algunos equipos disruptores y otros no tanto. Y depende mucho de tu cultura y de tu empresa, ¿vale? Si eres una, no sé si verás alguna vez un CEO de una empresa farmacéutica, pero si eres una empresa farmacéutica, obviamente no quieres tantísima disrupción, ¿vale? Porque tienes unos protocolos de seguridad mucho más establecidos. Si lo quieres disrupción en algunos equipos, no en todos. Y por otro lado, cuidado con el dilema del innovador de ser demasiado innovador, ¿vale? Si eres demasiado innovador, NFTs en títulos de educación, pues a lo mejor te comes una mierda porque ni Dios lo valora, ¿vale? Ya dependiendo un poco, pero esto ya es otro tema, dependiendo de ciertas startups, se adelantan muchísimo al mercado, pero bueno, también son, normalmente suelen estar muy bien financiadas para poder soportar todos esos años sin vender una mierda, porque disrumpen mucho, innovan mucho, se adelantan mucho al mercado, venden muy poco, pero bueno, están ahí construyendo algo que potencialmente dentro de 10 años pues la gente comprará, ¿no? Un ejemplo de esto son cohetes. Por irme al extremo, pues esas empresas de cohetes que llevan, SpaceX lleva 20 y pico años funcionando, pues no estaban dando dinero 20 y pico años, estaban innovando. Que estaban muy financiados y aguantaron. Y luego cuidado con el sesgo de supervivencia, como siempre, lo sabéis, ¿vale? Podemos poner el ejemplo de SpaceX, no podemos poner el ejemplo de las otras 17 empresas de cohetes que salen a la mierda por el camino, porque no aguantaron tantísimo tiempo. Esto, el sesgo de la supervivencia, vais a ver que hablo mucho de ello. Sí, me gustaría, por favor, que todos los que estéis viendo este tipo de vídeos siempre tuvieseis el sesgo de la supervivencia aquí presente de, vale, ok, esta persona me ha dicho que sí, pero ojito que no a todo el mundo le funciona. Nada más, compis, espero que tengáis un gran día. Voy a aparcar aquí y así paro la cámara, que si no, la DGT me machaca y me pone un multazo. De momento no me ha pasado, pero quién sabe, lo mismo, algún día. Nada más, que paséis un gran día. Chao.